El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez y el padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por estar ahí en la sintonía de este nuestro programa Semillas de Esperanza, que preparamos con mucho cariño para todos ustedes, saludando a esta hora de la mañana a todos nuestros amables oyentes que reportan sintonía en nuestra emisora KLUX 89.5 en la diócesis de Corpus Christi. Como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en él no se pierde, pero el que no cree ya se ha condenado por no creerle al Hijo único de Dios. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. El que obra mal odia la luz y no viene a la luz, no sea que su maldad sea descubierta y condenada. Pero el que camina en la verdad busca la luz para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. Palabra del Señor.
Un saludo a todos ustedes, amigos, amigas, de este programa Semilla de Esperanza, con el padre Fernando. Decir gracias por esta participación de ustedes en este programa. Un saludo especial a las hermanas religiosas que nos escuchan desde Kingsville, desde Pax Christi, desde Calalen, Corpus Christi y, bueno, de muchos otros lugares que están siempre atentas a escuchar este programa Semilla de Esperanza a esta hora de la mañana en este domingo. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da para vivir y también para participar de los sacramentos que seguramente nosotros estaremos interesados en asistir durante este domingo, domingo de Cuaresma. La referencia a la serpiente recuerda el incidente en el libro de los Números, en el capítulo 21, versículo 9, en que una serpiente de bronce fue levantada por Moisés en el desierto como símbolo de salvación para los judíos. Juan compara ese hecho con el momento en que el Hijo del Hombre será también levantado en el madero de la cruz para salvación de todos. El propósito de la vida de Jesús es salvar a todo el mundo, pero algunos se condenarán a sí mismos al rechazar la luz. El amor de Dios no se impone jamás, pero quien lo rechaza se condena a sí mismo. El Evangelio de Juan no se parece a los otros tres evangelios o otros tres evangelistas. A menudo, después de contar algunas palabras de Jesús, Juan usa alguna pregunta tanto para empezar una presentación de la fe apoyándose en la declaración de que Jesús hizo en otras oportunidades. Es lo que ocurre con este lugar o en este lugar. ¿Cómo puede ser esto? Pregunta Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, preocupado por conocer las cosas de Dios, y fue a Jesús como a un maestro en religión. Pero lo que necesitaba no era tanto recibir enseñanza nueva, cuanto que se produjera un cambio en él. Por eso Juan lo presenta de noche, porque aunque aún no disfrutaba de la luz de la fe, estaba abierto a ella. Para Juan, Nicodemo es el modelo del verdadero discípulo por haber aceptado el don de la revelación en su corazón.
Es común que cuando acudimos a un cumpleaños o cuando visitamos a algún amigo que no veíamos desde hace tiempo, le mostremos nuestro aprecio haciéndole un regalo. Este gesto exterioriza el aprecio que sentimos por esa persona, aun cuando el regalo sea sencillo. Quien recibe un regalo recibe en primer lugar un gesto de amistad. Dios Padre me regala a su Hijo. Este profundo significado que está envuelto con cualquier regalo que recibimos es uno de los mensajes que nos trae el Evangelio que acabamos de leer. Dios Padre, el mejor de los padres, ha hecho un regalo a la humanidad. No es indiferente a sus criaturas, sino que nos mima con cariño. Con el mismo cariño que anima una madre hacia su bebé de pocos meses. Dios hace todo a lo grande. Y también sus regalos siempre son a lo grande. Tanto amó Dios al mundo que le entregó, que le regaló a su Hijo. Dios no nos hace un regalito sin importancia, simbólico, para salir del paso. No. Dios nos da el mayor regalo que tiene a su alcance, a su propio Hijo. Sabía que esto suponía un sacrificio para Jesús, verdadero Dios, que se rebaja a hacerse hombre. Pero ama tanto a sus criaturas que les entrega todo.
Dios quiere que todos se salven. El regalo del Padre tiene un fin muy claro, un objetivo que anhela cumplir, lograr que todos lleguen a la vida eterna, al cielo. Dios no ha mandado a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. La mentalidad de la época tenía muy arraigada la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Si tú me das, yo te premio. Si tú me ofendes, te castigo. Por eso Jesucristo le insiste a Nicodemo que el corazón de Dios Padre no funciona así. Dios quiere el bien de todas sus criaturas. Nos ha entregado a su propio Hijo y siempre está dispuesto a perdonarnos y a acogernos. Si nos ha entregado tanto, si se ha entregado tanto, ¿cómo nos va a abandonar? Él desea perdonarnos. Dejarme iluminar por nuestro Señor Jesucristo, dejarnos iluminar, sería entonces una de las opciones fundamentales en la vida cristiana. ¿Por qué, si Dios ama tanto a los hombres, muchos fariseos le respondieron con la crucifixión de su Hijo Jesucristo? ¡Qué contradicción! En este Evangelio se atisba una respuesta. Dios es luz, ilumina a todo hombre, y a veces esa luz nos incomoda, nos molesta. La luz vino al mundo, pero muchos no la recibieron. Prefirieron continuar en las tinieblas, iluminados por la tenue luz del amor egoísta. Cristo incomoda, exige, no deja indiferente a quien se ha experimentado, pues llenar el corazón de gozo, santificación, o satisfacción y ponernos entre la espada y la pared enciende luz a nuestro egoísmo, soberbia, orgullo. ¿Qué elegimos? Dios nos da el regalo de su Hijo, pero está en cada uno de nosotros al aceptarlo o no.
El texto evangélico que acabamos de escuchar constituye el trozo final del diálogo que en horas de la noche mantuvo Jesús con Nicodemo. En el transcurso de esta conversación, Jesús le había enseñado la necesidad de nacer de nuevo, de nacer de lo alto, de renacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y luego le siguió diciendo, ya en la parte que hemos escuchado hoy, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así también debe ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Probablemente Nicodemo no comprendió a fondo lo que Jesús acababa de revelarle, si bien algo habrá podido intuir. Respecto a él, nosotros somos privilegiados porque estamos en condiciones de captar mejor el significado de las palabras del Señor. Alude Jesús a la serpiente de bronce que Moisés hizo erigir en el desierto. Sucedió cuando los judíos, cansados ya de tantas tribulaciones, comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado y nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Dios, indignado, envió contra el pueblo terribles serpientes, muriendo mucha gente de Israel. Entonces recurrieron a Moisés para que intercediera por ellos delante de Dios.
Y conmovido por la súplica de el caudillo, el Señor le llamó o le envió a hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre un poste. Y cuando alguien era mordido por una víbora, le bastaba con mirar la imagen de la serpiente para evitar la muerte. Fue una manifestación del poder de Dios, capaz de librar de todo mal. Y ahora el Señor se aplica a sí mismo la imagen de la serpiente del Antiguo Testamento. También Él será levantado en el mástil de la cruz, de manera parecida a la serpiente de bronce y con efectos similares. En ese sentido, la crucifixión de Cristo no tiene solamente un aspecto doloroso, sino que es, a la vez, el comienzo de su glorificación. Según lo consigna el Evangelio de San Juan, autor del Evangelio de hoy, el mismo Señor dijo en otra ocasión, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Y también, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación de Cristo es así, el comienzo de su victoria, desde la cruz, como un imán divino, ejercerá una influencia universal, todo lo atraerá hacia sí. Jesús será allí la nueva serpiente, no como aquella del Génesis que en el paraíso terrenal sedujo a nuestros primeros padres y siguió seduciendo al pueblo elegido a lo largo de su historia. Jesús se hizo a sí mismo serpiente para librarnos de la antigua serpiente por cuya envidia la muerte se introdujo en el mundo. Se hizo muerte para librarnos de la muerte. Por eso, su elevación sobre la cruz es ya el preludio de la victoria. Es la esencia del misterio pascual. Proceso de muerte y de glorificación. Del seno del sepulcro brota la vida, vida que de la tierra se eleva, asciende hacia el cielo.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, gracias por estar ahí. atentos a nuestras reflexiones en nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría reiterar que estamos muy agradecidos a lo largo de todos estos años por el apoyo y la compañía que ustedes, nuestros oyentes, nos brindan para nuestro programa Semilla de Esperanza. Hoy en el tema del día, Jesús, el regalo salvador del Padre. Jesucristo es el regalo precioso de Dios para nosotros. Este regalo enviado del cielo fue dado voluntariamente a un gran costo, porque teníamos una necesidad crítica. Este regalo fue universal y personal. Por medio del Señor Jesús, el Padre Celestial ofrece la salvación a todo el mundo, nos lo recuerda Juan 3:16. Él es el protector. Cuando Jesús se convierte en nuestro Salvador personal, recibimos el perdón y somos libres de la condenación por nuestros pecados. Así lo registra San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 1. Este regalo divino evita que tengamos que enfrentar la muerte eterna, lo que significaría la separación perpetua de Dios. Es un regalo eterno. Lo que el Señor Jesús nos da dura para siempre. Desde el día en que fuimos salvados, el Espíritu de Cristo habita en nosotros y permanece con nosotros. Como miembros de la familia de Dios, tenemos una herencia eterna en el cielo que no puede dañarse ni extinguirse. Así lo registra 1 Pedro 1, del 3 al 5. Es un regalo lleno de amor. Fue el amor incondicional lo que motivó al Padre a sacrificar a su Hijo por nosotros. Ninguno de nosotros merecía tal sacrificio, pues todos hemos pecado. Así lo registra Romanos 3:10. A pesar de lo que somos, Dios puso su amor en nosotros y lo demostró por medio de la vida y la muerte de su Hijo. Gracias a su amor, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y estamos siendo transformados en las personas que tuvo en mente al crearnos. Si usted no ha aceptado el regalo de la salvación de Dios, hoy puede ser su día de nacimiento espiritual. Si ya pertenece a la familia de Dios, conoce el valor del regalo, entonces, ¿quisiera hablar a otros de este presente maravilloso?
El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es sin duda uno de los hechos extraordinarios. El Hijo de Dios, enviado y entregado a este mundo por el Padre, con el propósito de pagar el precio de nuestros pecados y reconciliarnos con Él mismo, haciéndonos merecedores de su gracia y salvación. ¡Qué grande, inimaginable ese amor de Dios! Dios recordaba continuamente a su pueblo la promesa de un Salvador. En el Antiguo Testamento podemos encontrar esas promesas, muchas, muchas profecías, anunciando la venida y el nacimiento de Cristo, entre ellas el lugar donde iba a nacer, en Belén. Lo registra Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Hasta cómo sería llamado: Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7, 14. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. Isaías 9, 6. La promesa fue anunciada y cumplida. Es por esto por lo que celebramos y damos gloria a nuestro Dios. Durante el caminar de Jesús aquí en la tierra, nos fue dejando un modelo a seguir de cómo vivir, en ocasiones utilizando parábolas, en otras a través de su carácter y sus acciones. Recordemos por un momento algunas características que representan a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo.
En primer lugar, recordemos su obediencia. Mientras enseñaba, dijo estas palabras: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Jesús fue obediente al Padre, aún en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. También resaltamos su humildad. Desde su nacimiento en un pesebre, en una de las ciudades más pequeñas, Belén, vivió Jesús sin lujos ni riquezas, creció y compartió con los pobres, enfermos, recolectores de impuestos, las viudas, los niños, muchos olvidados totalmente de la sociedad. Él fue humillado antes de ser exaltado como parte de su plan y su obra redentora. De igual forma, nos da ejemplo de vivir con esa misma actitud y sentir. ¡Cuán maravilloso es nuestro Señor Jesucristo! Él es un regalo y un motivo de celebración. Tengamos una actitud de agradecimiento constante por tan grande amor, ejemplo y sacrificio.
Algunos regalos son especiales porque se dieron por amor, no por compromiso. Quien es realmente generoso no espera recibir nada a cambio de lo que da. Dios entregó a su Hijo a favor nuestro porque nos ama. Por eso el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, dice la Biblia, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dios no tenía ninguna obligación de hacerlo. Él rescata. El rescate pagado por Cristo Jesús es una demostración de la bondad inmerecida de parte de Dios. Romanos 3, 24. ¿Por qué es este regalo de Dios una muestra de su bondad inmerecida? La Biblia nos lo explica. Dios recomienda su propio amor a nosotros en que, o ha mostrado su amor, en que mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Movido por su gran amor, Dios actuó a favor de la humanidad débil y pecadora que estaba desamparada. Nosotros no merecíamos ese amor y tampoco se lo podremos pagar nunca. Su regalo es la mayor muestra de amor de la historia.
Podemos resaltar también que algunos regalos son valiosos porque implican un gran sacrificio para la persona que lo dio. Cuando alguien está dispuesto a desprenderse de algo que aprecia muchísimo y nos lo da, ese sacrificio hace que su regalo tenga un valor especial para nosotros. Dios dio a su Hijo unigénito, nos dice Juan 3:16. No podría habernos dado a nadie a quien quisiera más. Durante los miles de millones de años en los que Dios creó el universo, Jesús trabajó a su lado y llegó a ser aquel con quien Él estuvo especialmente encariñado, nos dice Proverbios 8:30. Jesús es su Hijo amado, la imagen de Dios invisible, Colosenses 1:13-15. Nunca ha existido dos personas más unidas. Y sin embargo, Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo. En efecto, nos dio lo mejor que tenía. Ningún otro regalo le ha costado tanto como ese.
Algunos regalos son especialmente importantes porque cubren algunas necesidades que son verdaderamente grandes, quizás urgentes. Imagine, por ejemplo, que usted necesite de un tratamiento médico que le puede salvar la vida, pero no tiene con qué pagar ese tratamiento y alguien le dice, yo se lo pago. Sin duda, le estará eternamente agradecido, ¿o no? Así son las cosas de Dios. Son los regalos maravillosos que nos da para nuestra salvación, los que nos acompañan cada día, aquello que nadie nos puede dar, un día más, una nueva oportunidad de vivir, el amor de Dios, Cristo en la Eucaristía, en los sacramentos. Por eso son oportunidades que no podemos perder y por las cuales debemos estar eternamente agradecidos.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, ya finalizando nuestro programa. Gracias de nuevo a todos nuestros amables oyentes por compartir esta experiencia de fe a través de los medios de comunicación, en este caso de nuestra emisora KLUX 89.5, a quien también le agradecemos la deferencia de permitirnos llegar a sus hogares a través de estos micrófonos. Hoy, en nuestro acontecer eclesial, dice el Papa Francisco, el amor nace del encuentro con Jesús y puede cambiar el mundo. El Papa Francisco afirmó que el amor que nace del encuentro con el Señor Jesús es lo más importante del mundo y puede cambiarlo, e indicó que nadie enseña cómo amar porque el amor no se enseña, se vive. En su mensaje, el Papa explicó que el amor no necesita profundos conocimientos teológicos, que son también necesarios. El amor es un encuentro de vida, primero con el Señor Jesús, con la persona de Jesús, y de allí, de ese encuentro de amor, nace la amistad, la fraternidad, la certeza de ser hijos del mismo Padre.
La vida que se comparte y se entrega a un fin superior. El amor puede cambiar al mundo, dice el Papa Francisco. Todo nace de ahí, de un encuentro fraterno. El amor puede cambiar al mundo, pero primero nos cambia a nosotros mismos. Es el mensaje del Papa que seguramente nosotros también lo vivimos cada día, o por lo menos que lo pretendemos hacer realidad. Es llenarnos de mucho amor para hacer de nuestro mundo un mundo diferente, y ojalá que pudiéramos también nosotros contagiar con nuestro amor a muchas otras personas que también seguramente por ese encuentro, por esa relación espiritual, también se dispondrían a cambiar su mundo. Por eso el mundo que cambiamos a través del mensaje de salvación, a través del amor, de la caridad, de la fraternidad, de la alegría, están marcados por Dios para ese cambio de nuestro mundo. Y como cada uno somos un mundo, entonces muchos cambiaríamos si compartiéramos esa realidad de Dios.
Y agradecidos por el regalo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús, terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.